Muy buenas tardes, saludos desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, donde se va a disputar el primer partido de la final de la Liga ACB, de la Liga Endesa, entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Dos equipos que ya están sobre la pista, y en la pista Pilar Casado, muy buena.
¿Qué tal, Soncar? Muy buenas tardes.
Pilar Casado, muy buena.
¿Qué tal, Soncar? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo de Juego. La pitada es porque, lógicamente, acaban de empezar las presentaciones, como toca cuando restan 6 minutos para que empiece el partido. El descarte del Barça, como siempre en este playoff, es Jackson. La presentación ahora del que ejerce como local y que intentará arrebatar al Barça el título conquistado hace un año en el Palau. Recordemos el descarte de Pablo Laso para estas eliminatorias por el título. Facu Campazzo, los demás, los habituales, incluidos Borussia Slaughter. El que no está, evidentemente, es Luka Doncic.
Presentamos a todo el equipo. En Barcelona estará el domingo con nosotros, aquí en Madrid, Albert Díez. Muy buenas, Albert.
Hola, Joan Carola, a todos, muy buenas.
¿Qué te parece lo que puede ocurrir en este partido? La temporada pasada ganó el Barça, en esta parece ligero favorito el Madrid.
Sí, es así. Yo creo que el Madrid es favorito por temporada, por resultados, por títulos. Y yo creo que, como tú bien dices, el Barcelona golpeó en la final de la temporada pasada primero. Por ver algún factor a favor del conjunto azulgrana, es la ilusión. Sé que es un factor poco consistente, pero ha sido muy irregular. Pero bueno, yo creo que es una final, lo iremos comentando, y puede pasar absolutamente de todo. Claro objetivo para el Barça, volver la semana que viene al Palau como mínimo con una victoria.
Edición especial de Tiempo de Juego, pero siempre es especial contar con el maestro, el profe Paniagua. Muy buena, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo definirías las líneas generales? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Madrid? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Barça?
Bueno, primero de todo, un enfrentamiento para la historia. Es habitual que jueguen Real Madrid y Barcelona a las finales, pero es porque son los dos mejores equipos, por lo tanto no hay teorías conspiratorias ni nada que se le parezca. Real Madrid ligeramente favorito, como venimos diciendo, porque quizá está en un momento de forma un poquito mejor que el Barcelona. El Barcelona del partido 1 y 2 frente al Unicaja nos dio la sensación de que podía competir, y podía competir además muy fuerte contra el Real Madrid. El Barça de los partidos 3, 4 y 5 nos generó algo más de dudas, pero un Real Madrid-Barcelona siempre tiene un pronóstico incierto. Yo creo que la línea exterior del Real Madrid, por un lado, y la línea interior del FC Barcelona serán importantísimas de analizar, y luego jugadores clave para mí, los bases. Si Sergio Rodríguez y Llull son capaces de mantener el tempo del partido, el Real Madrid tendrá ventaja, y para mí hay un jugador decisivo, importantísimo en el FC Barcelona, que es Satoransky.
Pues vamos a esperar. Mientras tanto, por cierto, Pilar, mientras seguimos presentando a todo el equipo, que todavía nos quedan unos cuantos, se está presentando, se está escenificando la llegada de la Copa del campeón de liga aquí al Palacio de los Deportes.
Así es, lo han hecho unas chavalas, bailarinas, que han depositado en un pequeño atril, un poquito más arriba del centro del parque, prácticamente delante de la mesa de anotadores, de ese trofeo que de momento nadie quiere tocar. Un trofeo que, recordemos, lleva ya varias ediciones con este formato, la base de madera y esa mano con un balón en plata, y que será entregado de aquí al 28 al primero que gane 3 partidos.
Pues el primero que gane 3 partidos será el que gane la Liga ACB. Y con nosotros también, por supuesto, Rubén Parra. Se acabó la NBA, ahora toca la final de la Liga ACB. Son cosas distintas, pero también apasionantes, ¿verdad, Rubén?
Muy apasionante. Un Madrid-Barça siempre es apasionante en cualquier deporte, ya sea fútbol o baloncesto. Los dos mejores equipos del país, una vez más, vuelven a encontrarse. El profe ha resumido perfectamente las claves. Yo creo que el juego exterior del Madrid tiene que luchar por imponerse al interior del Barcelona. Yo creo que los azulgranas son muy superiores por dentro, sobre todo con Ante Tomic, y a mí esa me parece una de las claves. El duelo a John Tomic, cómo puede el mexicano parar al croata, o intentarlo al menos, y ver el nivel que croata exhibe en estas finales. Recordemos que desde que se fue del Real Madrid al FC Barcelona, Ante ha realizado unos partidos contra los blancos realmente espectaculares. Para mí ese es el duelo clave, saber si Ayón podrá parar la productividad de Tomic, y luego si él a su vez puede producir e intimidar también en la zona blaugrana.
Tenemos dos comentaristas de lujo, pero también saludamos al Bar Madrid, que va a estar con todos los mensajes. ¿Cómo pueden interactuar nuestros oyentes, Alvar?
¿Qué tal, Suancar? Buenas tardes, tiempo de juego. Bueno, pues muy fácil, nos pueden escribir a través de Twitter, estamos en @tjcope. También nos pueden escribir en nuestro muro oficial de Facebook, facebook.com/tiempo de juego, o también a través de Instagram, @tiempo de juego cope.
Pues todas esas fórmulas tienen para participar con nosotros. Hoy contamos con el profesor Paniagua, con Albert Díez, con Pilar Casado, con Rubén Parra, también, como no, con Alvar Madrid, con nuestros compañeros técnicos José Antonio Hernández y Antonio Bravo, y aquí Javi García, pero también con Alfonso del Corral, ilustre baloncestista y más ilustre aún, doctor en medicina. Doctor del Corral, muy buenas.
Buenas tardes.
Usted va con el Madrid, supongo, ¿no?
Naturalmente, naturalmente. No puedo evitarlo, hay que ser coherente, ¿no?
Y de verdad, Alfonso, ¿qué piensas de este partido?
Pues mira, aquí se me mezclan, digamos, tenemos en la retina todavía, digamos, por un lado la final de la Copa de Europa, en la que ahí no había oportunidad o esos errores, y cualquier error se pagaba, y un mal día pues podías haber hecho una Copa Europa excelente y se te va como pasó ya dos veces antes y que por fin este año no ha sido. Pero aquí es distinto, llegamos al final de la temporada, los equipos están por un lado cansados, están, en fin, se van acumulando los partidos y en teoría hay dos sensaciones distintas, ¿no? Un Madrid que ha tenido probablemente la mejor temporada de su historia, o de las más importantes.
Como gane la Liga es el cuartete.
Claro, entonces de alguna forma, pues eso le crea por un lado un presión y por otro lado se la quita, y también la tripa, digamos, lo que yo llamo la tripa llena, frente a Barcelona, que sería salvar la temporada si gana la Liga. Por tanto, aquí hay sensaciones y estados de ánimo que yo creo que pueden jugar, y aquí no es un partido, sino son cinco, y aquí las plantillas y los suplentes y los equipos se notan especialmente, van a ser importantes jugadores que a lo mejor en un partido de una final no son tan importantes, y aquí sin embargo van a ser, en estas finales pueden ser decisivos.
Pues vamos a ver si es así, y completamos el equipazo con Rodrigo de la Fuente, exjugador que prácticamente podríamos decir todavía se podría calzar perfectamente zapatillas.
Está fino, está fino.
Y estaría jugando a un altísimo nivel. Rodrigo de la Fuente, ¿cómo lo ves? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y bienvenido.
Muchas gracias. Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas de ver, bueno, el comienzo de esta final. Y como habéis resumido muy bien, yo creo que el Real Madrid parte con un poquito de ventaja. Pero bueno, está claro que estos enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona son muy especiales. De momento este año el Real Madrid ha vencido 4 de los 6 enfrentamientos que ha habido, y la verdad que es una motivación muy especial para el Real Madrid, ya que pueden completar pues un momento histórico para ellos. No, solamente dos veces ha conseguido pues ganar los 3 grandes títulos que hay, ¿no? Y la última vez creo que fue hace 41 años, ¿no? Entonces creo que para el Real Madrid es una motivación súper especial esta final. Y el Barcelona no tiene más remedio que luchar por ella, porque a pesar de que tiene este equipazo, pues de momento no ha ganado nada, y la exigencia en un club como el Barcelona te pide que al menos ganes un título, ¿no?
Pues de momento comenzó el partido, balón al aire, anotó Thomas para el equipo blaugrana para empezar, empató el partido Felipe Reyes con una canasta bajo tabla. De momento, Pilar, 2-2. Recordemos los quintetos que están en pista.
El Real Madrid ha salido con Rivers, Rudy, capitán Felipe Reyes, Gustavo Ayón y Sergio Llull. Quinteto que ha puesto Xavi Pascual en pista, Satoransky, DeSean Thomas, Oleson, Machi Lampe y Antetomic.
Y ahí está Lampe de 3. ¡Triple! ¡Triple del Barça! Que se coloca 2-5 en el marcador. Y por cierto, Pilar, vaya entradón en el Palacio de los Deportes.
Y eso que llegan los últimos rezagados, los que se han comido el atasco en la zona de Goya, pero están prácticamente llenos hasta la bandera.
Canasta ahora bajo tabla de Ayón, 4 puntos del Madrid, 4 puntos, balón a tabla y dentro, 4 puntos del Barça, 1 precisamente bajo el aro de Thomas y un triple de Lampe. ¿Esto va identificando por dónde van las cosas, Pani?
Sí, más o menos, yo creo que va a haber primero un trabajo para buscar al hombre interior y luego, si no se puede, pues circularán el balón. Pero repito, aquí la clave estará en los tempos. Al Real Madrid le interesa más correr, y si puede correr puede hacer mucho daño.
¡Triple de Llull! Se coloca por delante el Real Madrid. triplazo de Yul, 7-5, mucha efectividad de momento al ver en estos primeros instantes.
Sí, por parte de los dos equipos, ahora mucho más por parte del Real Madrid, pero fíjate en esta última acción donde llega tarde Oleson y obviamente después de rebote, que lo cierra bien el Real Madrid, consigue anotar de 3.
Ahí está Zoma, Zoma mete, bajo canasta, a punto de perder, pierde Tomic, recupera Rivers para el Real Madrid, saca para Yul entrando por la parte derecha del ataque blanco, está superando el bloqueo ahora de Satoransky, saca atrás para Young, a Young hace una finta, sigue jugando por fuera el Madrid, Rivers a Young, picando la bola, pick and roll, balón largo, el rebote para Tomic que puntea, a punto de perder, perdió, recupera Yul, se la va a jugar de tres, falla Yul, y al final falta personal.
Le va a caer al capitán del Real Madrid la falta en ataque, en esa pelea por el rebote, lo asume el capitán y es la primera falta personal que se suma en el partido.
7-5, Parrita, ¿algo que destacar de lo que has visto?
De momento esto parece un correcalles, o sea, mucha imprecisión para comenzar la final. El Barcelona ha perdido un par de balones un poco extraños, uno de Tomic por llevar la bola abajo y esta es la salida de balón de Satoransky, y no sé si es la emoción de comenzar la final o qué, pero está con un ritmo muy elevado para llevar tan solo 3 minutos.
Pero qué jugadón ahora, qué canastón de Satoransky.
Qué bueno es este pavo.
Qué bonita la canasta, ha empatado el partido a 7, Rodrigo de la Fuente. Enorme la entrada de este Satoransky.
Sí, Satoransky que cada vez pues va tomando más protagonismo y sin duda es el jugador ahora mismo más en forma del FC Barcelona. Recordemos que ahora mismo pues es el máximo anotador y promedia 19 de valoración. Sin duda está haciendo una super temporada.
De momento el Real Madrid está empatando a 7, tiros libres para Yul, allá va con el primer tiro libre, la pelota vuela, dentro, canasta de Yul, 8-7, el Real Madrid se mantiene por delante, Alfonso, pero está claro que el Barça no va a torcer el brazo.
No, de momento veo a los dos equipos enteros y jugando, en fin, están en el partido y bueno, yo creo que esto no ha hecho nada más que empezar.
El balón va para el Fútbol Club Barcelona, solo anotó un tiro libre Yul, la pelota va para el equipo blaugrana, 8-7, ahí está jugando como puede Satoransky para Oleson, Oleson sacando dentro para Lampe, se levanta Lampe, perfecto, a 3 metros, canasta de Lampe, 8-9, se lo contamos en el tiempo de juego, aquí en COPE.
Solo mañana sábado en El Corte Inglés, ahórrate el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos, videojuegos. ¿Has oído bien? Ven mañana y ahórrate el 21% de IVA. Y si no puedes esperar a mañana, a partir de las 12 de esta noche, puedes hacerlo en elcorteinglés.es. Y te lo enviamos gratis a casa. Consulta condiciones en tienda y en nuestra web.
En juego, el primer partido de la final de la Liga Endesa, Real Madrid 8, Barça 9, tras la canasta de Lampe. ¿Qué está sucediendo ahora, Pilar?
Primeras rotaciones en el equipo de Xavi Pascual, se ha sentado ante Tomic, a pista Tibor Plais.
Tibor Plais en pista, una pista que está realmente espectacular en estos últimos minutos de partido. Balón ahora para Felipe Reyes, la toca Lampe, fuera por línea de fondo.
Con 6 segundos para el Madrid.
Balón para el Real Madrid, de momento mucha igualdad, Pani.
Sí.
Y con este 8-9 podemos esperar cualquier cosa.
Están las fuerzas muy igualadas, los dos equipos además lógicamente se conocen muy bien.
Canasta de Rudy,
la tarea de scouting que lo hablamos muchas veces cada vez es más importante ya no hay sorpresas, y quizá el único factor que veo, y luego lo analizaremos más en profundidad con Rodrigo, que conoce bien al Barça, es que veo al Barça un poquito blando en defensa para lo que es su seña de identidad habitual, que es una defensa dura.
Sí, eso es algo que está pasando, Rodrigo. Ahora ha fallado en ataque el equipo blaugrana, se la va a jugar Yul hasta adentro, saca hacia afuera sobre Ayón, falla Ayón, rebote claro para Place, que ha entrado en pista, y jugando ya para Satoransky, que se la va a jugar el solito. Saca para Lampe, Lampe otra vez para Satoransky. Satoransky ahora en pick and roll para Lampe, pasos. Y al final pasos.
Clarísimos los ha visto Antonio Conde, sí. Que hoy es el árbitro principal de una tripleta que conforma con Benjamín Jiménez y con Carlos Cortés. Por cierto, no habrá árbitros catalanes en la final, así que serán siempre mixtos. No hay madrileños tampoco, ¿eh?
Detalle importante, Suancar, Tomic se ha sentado porque ha hecho la segunda falta.
Sí.
En apenas 3 minutos de partido, 3 minutos y medio, ha hecho la segunda falta. Y esto puede ser un detalle que puede marcar la final, porque la verdad que el rendimiento de Tibor Place, a lo mejor hoy se sale y hace 20 puntos y 15 rebotes, pero a lo largo de la temporada ha sido un chasco absoluto.
Triple fallado por Jul. En cuanto a números, al ver algo ya que esté notando, aparte de esa segunda falta personal de Tomic, ¿por dónde va el partido?
Bueno, yo en el caso de Tomic también añadiría que no ha anotado, y sin esa cuota de puntos importante del pívot croata, yo creo que el Barcelona...
Balón pues robado por Rivers, perdona, y falta personal. Se pide...
Lo casaron a mitad de camino, sí. Estaba pidiendo el Real Madrid antideportiva, no se la van a conceder, ni muchísimo menos la primera falta personal de Matxi Lampert.
Decías, Albert...
No le quedaba otra que hacer falta ahora. Decía que sin esa cuota importante de puntos de Tomic, el Barça todavía lo va a tener más complicado. La anotación muy repartida en el Real Madrid, hay que significar de momento los 4 puntos de Sergio Llull.
De momento Llull 4 puntos, el Real Madrid está en 10, el Barça en 9, 4:40 para el final del primer cuarto... El partido se está jugando ahora en un toma y daca permanente. Bota Yul jugando el Real Madrid, sacando para Rivers, se la juega de tres. Falla Rivers, el rebotazo para Young, el taponazo, creo que de Place, y la pelota de nuevo para el Barça. Está dirigiendo ahora desde el puesto de base Satoransky, botando mano izquierda. Se la pasa a la derecha, presionado por Yul. Va a jugar hacia la izquierda, se la lanza de tres. Triple de Satoransky. Rodrigo, lo decías, lo reafirmamos. Enorme este Ecuador.
Sí, sí, está este año sin duda dado un paso adelante. Tuvo unos inicios de temporada complicados, ¿no? Es porque, bueno, era un cambio de rol importante con respecto a su equipo anterior del año pasado. Pero la verdad es que se ha adaptado muy bien y ha sabido poco a poco aguantar su momento. Y sin duda ha llegado en este momento de temporada clave a un nivel altísimo y está haciendo sin duda un playoff tremendo, ¿no? Está siendo el jugador más en forma de su equipo y lo sigue demostrando en este primer partido de la final.
Vaya jugadita. Problema de
faltas.
Rudy, ¿eh?
Problema de faltas en el Fútbol Club Barcelona. Se lleva la rotación segunda que ha cometido Matxi Lampe. Desea el jugador de origen polaco que había tocado balón, pero lo cierto es que tumbó en el parque a Rudy Fernández y recordemos, segundo hombre alto del Barça con 2 faltas en 6 minutos al 4:60 Rudy.
Los que tienen monitor, fue falta, fue balón tocado por Lampe.
Yo creo que hay de las dos cosas, ¿eh?
Yo creo que toca balón, pero es que baja el brazo. Sí, y al bajar el brazo golpea a
Rudy. Pero tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? Muchas veces cuando tú dices defender duro, se supone que estás hablando de defender con faltas. No tiene por qué. Y cuando no defiendes tan duro, tiendes a hacer más faltas y sobre todo faltas innecesarias. Y el Barça, efectivamente, no tanto por Lampe, pero sí por Tomic, se ha cargado prontito de faltas.
Le está diciendo Antonio Conde a Xavi Pascual... Le está diciendo Antonio Conde a Xavi Pascual a la siguiente protesta técnica.
Pues empate a 12 porque anotó los 2 tiros libres Rudy Fernández. Jugando Thomas, que hace de pívot. Al final, mal el lanzamiento. Ha recuperado Nocioni. Ahora completamos los quintetos de ambos equipos porque ha habido ya varios cambios. Rivers jugando con Jul. Está jugando también, además, como digo, de Nocioni. Jul, Ayón, Rivers. Y completa el quinteto precisamente... Un jugador como Nocioni que ha conseguido un pase perfecto y el Real Madrid el punto 14. 14-12 en el marcador. Real Madrid ganándole al Barça de 2. Quedan 3 minutos para el descanso. La pelota va para Satoransky. Satoransky botando con la mano derecha. Pide Olesón. Se ha colocado en la esquina. Ojo que le quedan 4 segundos. Se la va a tener que jugar dentro para Tommy. ¡Canasta de Tommy! ¿Cómo lo hizo Ipani, el pívot del Barça?
Es que los movimientos...
Perdón, de Tommy, de Place.
De Place. Los movimientos ofensivos del alemán son espectaculares. Es un jugador con calibre NBA en cuanto a movimientos ofensivos. El problema que tiene Place es que es blando en defensa. Y contribuye a eso que comentábamos antes, ¿no? Que el nivel general defensivo, cuando él está en pista, tiende a bajar.
Decíamos, Pilar, que quintetos en pista... Ahora están en el tiempo muerto cuando vuelvan a salir a la cancha, lo recordamos, pero Alfonso del Corral...
De todas maneras, ya te adelanto que va a haber cambios en el Barça, se ha despojado de la camiseta de entrenamiento Mario Gestonia, así que es previsible que entre en el parque.
Ahora los contamos, decíamos Alfonso del Corral, 14-14, digamos que si esto fuera boxeo, asaltos de tanteo, ¿no?
Sí, totalmente, todavía nadie se ha impuesto ni en ataque ni en defensa. De hecho, los dos están, por un lado, imprecisos, tirando cosas a veces un tanto, no seleccionando quizás bien las jugadas. Se siguen fiando mucho, que a mí es una cosa que me llama la atención, mucho en sus individualidades. O sea, no hacen trabajo, hacen para mí poco trabajo de equipo, de bloqueos y demás, en definitiva de ayudarse para ponerse condiciones condiciones que favorezcan un poco tiros y jugadas fáciles y no siempre cosas muy complicadas. Por otro lado, pues yo creo que los bases están dirigiendo bien y en principio pues haciendo... Es un claramente un primer asalto de tanteo y de momento no se sabe quién va a llevarse el partido.
En donde todavía no se han dado golpes muy nítidos, profe.
No, todavía no. Yo creo que estamos efectivamente... Primero, la responsabilidad, el partido uno de una serie al mejor de cinco... Rodrigo también ha estado en Estados Unidos como yo, es fundamental, es un partido clave, ¿no? Porque te aumenta mucho la moral al que lo gana y tiene el que tiene ventaja de campo tiene la seguridad.
Fíjate,
de que
este año la NBA el primero lo ganó, creo que fue Golden State, ¿no?
Sí,
mira quién ganó al final
y lo ganó Golden State. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que están los dos en tanteo. Estamos más en territorio Barcelona, en territorio de lo que es el tempo de partido que le gusta al Barcelona, pero el Real Madrid tiene talento suficiente como para ponerse por delante y romper el partido cuando pueda.
Dolman falla de tres, vuelve a recuperar el rebote, ahora muy fallón el Real Madrid recogiendo rebote, balón lateral, Hezonja, triple, se pone otra vez por delante el Barça, 16 Real Madrid, 17 Barça. Está claro al ver que el Barça viene aquí a repetir lo de la temporada pasada.
Sí, 93-98 la temporada pasada. A mí me parece que tal y como va el partido. Triple del Chacho. Triple del Chacho para devolver el triple de Hezonja. Y rápidamente iba a añadir que tal y como va el partido, con cinco pérdidas que ya lleva el Barcelona, y tal y como el Real Madrid reacciona y está metiendo balones dentro, a mí me parece un gran escenario para el conjunto azulgrana.
Pues de momento sí, aunque falla el triple Satoranski. Corre, corre, quiere correr el Real Madrid, pero se coloca ya rápidamente en defensa el Barça. Era Yul, jugando para Rudy Fernández, gana el Real Madrid 19-17 y tiene bola. Rudy se la va a jugar de tres, nadie le sale. Y claro, triple, máxima ventaja del Madrid, vaya... Vaya con la defensa del Barça.
Pero si estaba solo.
Dudó, su hombre dudó si ir para adelante o para atrás y se acabó quedando a mitad de camino. Se veía clarísimamente. Pide tiempo muerto Xavi Pascual a 1.26. Se le escapa de momento el Real Madrid de 5 en el Palacio.
Estamos en tiempo de juego en COPE.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera en COPE. Baloncesto en COPE. Y tiempo de juego en COPE. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama. Y hoy también con el básquet. Y en el básquet... Contamos de momento que el Real Madrid está ganándole al Fútbol Club Barcelona 22-17 a 1.5 para el final del primer cuarto en el primer partido de la final de la Liga Endesa. Un partido muy igualado hasta que quizás estas dos últimas canastas consecutivas del equipo blanco empiecen un poquito a romper lo que ha sido hasta ahora la tónica, la igualdad, Pani.
Sí, yo creo que de todas maneras el Fútbol Club Barcelona, el ajuste más claro que tiene que hacer es subir el pistón defensivo, porque si lo corrige, yo creo que le puede poner en aprietos al Real Madrid, porque como muy bien decía Alfonso, el Madrid no elabora, tiene tal cantidad de talento, sobre todo en el juego exterior, que muchas veces resuelven per se, ¿no? Pero tiene que subir más la defensa, sobre todo en primera línea.
Mira, otro balón robado por el Real Madrid, jugando Sergio Rodríguez, botando bola, sacando para Nocioni, triple de Nocioni, rompiendo el partido el Madrid, Alfonso.
Cuatro jugadores distintos del Real Madrid han metido un triple, y tres de ellos exteriores, y Nocioni, que es un jugador un poco mixto, digamos, ¿no? Que puede jugar dentro y fuera. Nocioni es un jugador que nos impresionó a la final de la Copa Europa. Son jugadores que dan mucho, cohesionan mucho los equipos. O sea, para mí son jugadores que hacen muchísimo por los equipos, porque... Pero si además hoy, como parece todo indicar, los jugadores exteriores están en estado de gracia porque las meten y demás, pues obviamente el Madrid se empieza a perfilar, pero bueno, es muy pronto todavía, ¿no?
A lo tonto al ver el parcial.
Perdonadme, porque hay cambios importantes en el parque. Al banquillo Satoranski, Brado Lesón, entra el capitán del Barça, Juan Carlos Navarro, y Marcelinho Huertas.
decía 25-17 y tiros libres para Rudy Fernández, que como los anote llevará 10 arriba al Real Madrid. Anota el primero, el parcial ya 10-0, creo, ¿no?
Sí, señor, está ya con 8 puntos Rudy Fernández, que tiene una mirada asesina brutal, y rectifico, decía, escenario magnífico para el Barça. No, era un espejismo lo que estamos viendo, cargado de faltas, creo que ya son 6 pérdidas, mala circulación de balón.
Play, sea John. ¿Se pueden ir a la calle los dos?
No llega tanto.
Se pueden ir si siguen.
Un par de empujones, yo me caliento, tú te calientas. Técnica que le cae, por cierto, al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid también. Así lo están señalando, están anotando los números. Vamos a caer. Aquí le sube a John, por supuesto. Ya está arriba en el marcador. Entiendo que a Tibor Plais, y es a Tibor Plais, bueno, le cae la otra.
Qué bien lo ha hecho Lasso. Se ha sentado a John.
Y entra Marcus Slauter.
Yo creo que lo ha hecho bien.
Y Machiulis también, derretando en el Real Madrid.
A 30 segundos, 27-17. El parcial es de 11-0. Ahora lo analizamos. Al final del cuarto vamos a vivir esta última jugada, porque ataca el Barça. Está jugando Huertas. Huertas para la bomba. Ahí está Navarro con el 11. Última posesión seguramente. Hay falta personal de Slauter.
Va a ser la tercera que cometa en este cuarto el Real Madrid. Segunda más la técnica. Es la primera del norteamericano. Por cierto, ayer estuvo, Rodrigo le conoce muy bien, soberbio Navarro, cuando le preguntaron, bueno, ¿te apuntas a la selección? Y dijo, me encanta que Pau Gasol esté con nosotros. Pausa.
Ya está apuntado, hombre.
Con nosotros.
Claro. ¿Qué Eurobasket espera a España con el horizonte de Río de Janeiro en el próximo mes de septiembre? Ojo, Marcelinho Huerta. Saca fuera para Sonja. Triple de Sonja para colocar al final del primer cuarto el Real Madrid 27.
Quedarán 5 décimas.
5 décimas, bueno, pues a ver qué hacen con ello. Efectivamente, 5 décimas que no va a dar tiempo para nada. Bueno, vamos a resumir como si hubiera acabado el cuarto, 27-20. Un poco más ajustado el marcador, Pani, a lo que ha sido el primer cuarto, ¿no?
Sí, sobre todo ha habido un factor para mí importante, ¿no? Hablamos de la defensa del Barcelona y en concreto Tibor Plais. Tibor Plais tiene muchas dificultades en defensa cuando el Real Madrid aplica el pick and roll, el bloqueo y continuación, que lo hemos comentado en alguna ocasión, lo que significa. Es un 2-2, para que nos entendamos. Él tiene dificultades para leer esa defensa, se queda pillado, no sale y le ha dado facilidades al Real Madrid, que evidentemente tiene, como decía Alfonso, los tiradores en estado de gracia y además tiran con espacio. Entonces, a partir de ahí podemos entender esta sustancial diferencia. Tibor Plais es un talento extraordinario en ataque, lo decíamos antes, pero en defensa todavía tiene mucho que mejorar y quizá por eso todavía no está listo para la NBA. A partir de ahí, pues bueno, el partido no ha hecho más que empezar y el Barcelona tiene talento suficiente. Si mejora el aspecto defensivo, yo creo que todavía podemos ver mucho partido.
Bueno, el Real Madrid se la va a jugar en 5 décimas, es decir, en medio segundo. Yo creo que es que no va a tener tiempo prácticamente de nada. A ver qué hace. Balón para Carroll, y Carroll es que, en fin, es como esos corners que se sacan en fútbol, que no se sabe para dónde van. Pues lo mismo, Pilar.
Armó el brazo, lo intentó como si fuera a hacer un pase de rugby, pero evidentemente el tiempo era muy, muy pequeñito. Y al final del cuarto, 27-20 para el Madrid.
De momento 27-20, ya oímos a Pani. Albert, tu juicio de estos primeros 10 minutos.
Bueno, claramente el Real Madrid ha ido de menos a más. Yo creo que el inicio del Barcelona ha hecho prever un partido más igualado. Queda muchísimo todavía, pero el conjunto blanco ha llevado el partido a su terreno. La ausencia de Tomic, veremos si acaba siendo mortal, pero ha hecho que el Barça reduzca sus opciones de gran manera. Bueno, vamos a ver ahora, Pascual, cómo reacciona. Ha dado un aire fresco con la entrada de Gessoña, pero yo creo que los males del Barça son muchos. Llegaba muy irregular y lo está evidenciando.
Bueno, vamos a ver, en cualquier caso, vamos a ver, Rodrigo de la Fuente, qué puede hacer el Barça para corregir este últimos dos minutos, porque realmente ha mantenido el partido equilibrado estos dos últimos minutos, ¿no?
Bueno, yo creo que habéis hablado muy bien de lo que podían ser las claves en el día de hoy. El profe ha hablado muy bien del tema de la defensa. Yo creo que es un problema del Barça últimamente.
Tiene proyección en contra de más de 100 puntos, ¿eh?
Fíjate. No, yo creo que el Barça, si pretende ganar hoy en el Palacio de los Deportes, en el Barclaycard, no puede pretender permitir al Real Madrid que meta 27 puntos, ¿no? Creo que ellos han tenido muchísimos problemas en la defensa del pick and roll contra Unicaja y se está mostrando el día de hoy. Y bueno, como habéis comentado también, yo creo que también las dos faltas de Tomic han sido claves. Ha sido una alegría ver a Mazelampe pues, empezar así fuerte con 5 puntos en este primer cuarto, y también la repercusión que ha tenido Ezoña y el buen partido y el buen partido que ha hecho Satoransky. Pero creo que por parte del Real Madrid ha habido más jugadores aportando cosas, y se le ve al Real Madrid con mucha confianza desde esa victoria en la Euroliga. Yo creo que eso les ha dado un subidón de moral tremendo.
Fíjate lo que puede ganar el Real Madrid, 4 títulos este año, si sumamos también la Supercopa de España.
Y bueno, hemos hablado también, ¿no?, de la importancia de este primer partido en una final. Yo creo que además en este caso es muy importante, porque el Real Madrid ha habido momentos en los últimos tiempos donde se ha visto superior al Barcelona, no así hace pues 5 años así, donde ha habido una época donde el Barcelona dominaba, y en cambio últimamente pues el Real Madrid parece que como que tiene más tomada la medida al Barça. Y si el Real Madrid consigue coger esta confianza en ese primer partido, va a ser luego muy complicado que el Barcelona sea capaz de quitársela, ¿no?
Pues arrancó el segundo cuarto y el Real Madrid vuelve a anotar en una bandeja de Nachoni, que entró desde la izquierda hacia la derecha del aro. Recuérdanos, Pilar, con qué está jugando uno y otro cuando hay lanzamiento y triple de Navarro.
Del capitán del FC Barcelona, que abre su casillero particular de anotación. 3 puntos para Juan Carlos Navarro, 29-23. Recordemos, el Madrid ha salido con Nocioni, Mejri, Sergio Rodríguez, Chasey Carroll y Machilis. El Barça ha puesto en pista Huertas, Tomic, Mario Gessoña, Justin Dolman y su capitán.
Y Mejri, que se ha colgado con la bola del aro, anota otra vez. Con la devolución de lanzamiento por parte del Barça, falla Dolman, recupera el rebote el barbudo Rodríguez. Ahí está Sergio Rodríguez jugando, otra vez fintando de tres, sacando para Nocioni. Nocioni tiene ganas, saca fuera para Mejri. Mejri agarra la bola como si fuera un pelón, pero la agarró. La pelota otra vez para Sergio Rodríguez, botando, penetrando el pick and roll otra vez. Y al final, falta personal. Abajo. A Navarro, ¿no?
Es falta de Juan Carlos Navarro, es la primera de este cuarto para el Barça. Hay más cambios en el equipo de Xavi Pascual. Entra hasta la fecha un inédito en el partido Bokin Ajbar y vuelve al banquillo Justin Dolman.
Bueno, el Real Madrid ya 8 arriba. Esos 2 últimos minutos del primer cuarto, Alfonso del Corral, le han dado colchón y parece que quiere seguir ampliándolo.
Sí, yo creo que lo habéis dicho perfectamente. A mí me llama la atención porque están tirando relativamente fácil, esas jugadas no son complicadas, con lo cual la defensa del Barcelona aprieta más. Y otro dato que a mí me llama la atención es el hecho de que Navarro y Marcelinho no se han sacado ahora. Yo creo que en estos partidos, y al principio sobre todo, pues una cosa que puede ser dar mucha confianza al Barcelona es un jugador como Navarro, ¿no? Bueno, no sé si se pone la estrategia de Xavi, ¿no? Pero bueno, en definitiva aquí yo creo que ahora empieza el partido de verdad, y el que sea capaz de ser consistente, defender bien y demás, pero vamos a ver.
Vamos a ver, porque otra vez Pani ha lanzado Machuli solito de tres, solo que falló, y en la jugada posterior, ¡vaya tapón de Nocioni! ¡Qué taponazo de Nocioni a Tomic! ¡Cómo levanta el Palacio de Deportes! Este argentino que tiene raza de jugador de estos de toda la vida del básquet sudamericano, Pilar.
Y que fue el máximo taponador el año pasado en las filas del Baskonia. Lleva también un carrerón con muchos menos minutos esta temporada en el Real Madrid, el Chapu Nocioni.
El Chapu, Chapu, Chapu es el grito que ahora se oye, Pani. ¡Qué coraje tiene este tío!
Sí, además lo defines tú muy bien con una palabra que hemos comentado alguna vez, que es un jugador canchero. Vino aquí con la idea de ganar cosas. De momento ha ganado 2 importantes, bueno, todos son importantes, ¿no? 3 trofeos y puede ganar el cuarto, o sea que el fichaje se antoja excepcional.
Y está claro, Albert, que este tipo de jugadores son los que también le dan al partido una dinámica, que el que va consiguiendo ese tipo de jugadas parece que va insuflando ánimos a los suyos. Una cosa, por cierto, 3 errores consecutivos en el ataque del Real Madrid. Eso es lo único que por lo visto puede mantener al Barça en el partido, que no anote el Real Madrid incluso lanzamientos fáciles.
Sí, pero es que el Barcelona para mí está abusando del triple. Parece que está sin ideas. Hay una cosa que no entiendo en el conjunto azulgrana, que es, y no es nuevo de este partido, sino de los anteriores, que esté inédito Alex Sabrines, que también aporta cosas diferentes. No lo entiendo.
Bueno, de momento no está Alex Abrines, no sé si tendrá algún problema físico o sencillamente una cuestión del técnico, que desde luego no lo ha usado, ¿no?
Yo le he visto hacer la ronda de calentamiento perfectamente. Ahora el agarrón de Machilis a Gelson, ya le van a señalar al lituano su primera falta personal.
Fue un auténtico manotazo, Parra, de estos que se ven en la NBA, ¿eh?
Falta clara abajo antes en el tiro. Es importante, sobre todo, el primer cuarto tenía perfil muy Real Madrid-Fenerbahce. Los blancos cero pérdidas y el Barcelona 6. Con los pasos de antes del Chacho, el Real Madrid ha perdido su primer balón del partido. Como no cuide más el Barcelona la pelota, va a tener serios problemas para mantenerse vivo en el encuentro. Y otra cosita, yo soy muy de estas pedradas. Eso ya puede estar jugando sus últimos partidos en España. Va a salir altísimo en el draft, seguramente en la posición número 6. Y ojito que esta gente, antes de irse, suele dejar regalitos.
Sí, pero siempre que esté en el campo. Claro,
claro, claro, si le dejan jugar.
Afortunadamente ahora está, pero cuando no está...
Problemas del Real Madrid para atacar. Ay, la zona del Barça.
Menri. Al final perdió la pelota Menri. Le da la mano al árbitro. Pero aquí hay que levantar a Menri casi con una grúa, ¿eh? Porque hay que ver los centímetros que tiene el tunecino. Aunque esta vez no ha sabido terminar con una canasta esta jugada en el pívot. Carroll presionando a Marcelino Huertas. Ahí está Marcelino metiendo dentro ahora para Tomic. Canasta de Tomic. Bueno, el Barça realmente sigue en la misma dinámica de los 8 primeros minutos.
Con una diferencia, perdona si me permitís, está empezando a meter balones dentro.
Claro,
sabe,
pero...
que Tomic es superior a Megre y lo mires por donde lo mires.
Pero te decía eso, que realmente donde únicamente hubo una diferencia entre dos equipos fue en esos dos últimos minutos del primer cuarto. Pero mira, dejaron con la canasta ahora de Carroll, J.C. Carroll, la diferencia entre 6 y 8, ahora está en 7, 33-26. El Barça necesita un arreón para equilibrar. Canastón con bomba de Navarro, 33-28, en cualquier caso hay partido, Pani.
Sí, sí, siempre lo hay. Con el Barcelona es muy difícil que el Barcelona se vaya del partido, tiene muchísima calidad, tiene muchísimos
recursos. Falta en ataque de Merri.
Pero en este tipo de partidos, independientemente del poder ofensivo que tengan blanco y azulgranas, este tipo de partidos, cuando llegas a este nivel, tienes que trabajar en defensa. Y sigo diciendo lo mismo, la defensa del Barcelona no está mejorando. La zona parece que le ampara un poquito más, pero no termina de defender bien y desde luego para un equipo cuya seña de identidad siempre ha sido la defensa, está muy por debajo de sus
prestaciones. Se están dedicando
habituales.
Delicadezas, Machilampe, Sala Mejri, a medida que el tunecino se iba al banco, ¿eh?
Bueno, pues atacando el Barça, que está ahora a 5, insisto, llegó a perder de 10, después de aquel arreón del Real Madrid, y a lo tonto va recortando distancia, lo ha dejado ahora en 5, va al lanzamiento ahora sobre la canasta del Real Madrid, rebote para Slaughter, Slaughter saca para Sergio Rodríguez, ha forzado la falta personal
de Juan Carlos Navarro abajo, la segunda por cierto,
segunda de Juan Carlos Navarro, quedan 5:40 para el final de la primera parte de los dos primeros cuartos, está ganando el Real Madrid.
Capitán al banco, a pista, Brado Lesón. Sigue sin salir Alex Abrines.
33-28 para el Real Madrid. Machulis va a sacar de banda, va a pedir J.C. Carroll. Ahí está, bandejita, canasta de Carroll. Qué inteligente ahí ha estado J.C. Y qué buen pase de Machulis. 35-28. Vuelve el intercambio de canasta, solo que con 7 arriba para el Real Madrid. Ahí está Marcelino Huerta, fácil, canasta. Tampoco es que el Real Madrid, Alfonso del Corral, esté defendiendo muy allá, ¿eh?
No, ninguno de los dos. Y además está el partido como muy abierto. Todos los jugadores meten puntos, todos los jugadores exteriores. Está todo lo que
si puede Carlos pasar cualquier cosa
de momento. Yo creo que todavía el partido no se ha definido. Y es una especie como de yo te meto, tú me metes, no hay nada... Pero de momento, efectivamente, o se ponen las pilas si quieren cualquiera de los dos ganar y apretar más en defensa, o algo así, el partido va a estar completamente abierto.
Yo podría decir, profe, que los dos equipos se están basando ahora todo en intercambiar canastas sistemáticamente, ven el aro con cierta facilidad y tampoco encuentran demasiados obstáculos defensivos. Aunque ahora Carroll, para evitar la canasta fácil de Marcelino Huertas, le ha metido un manotazo, falta personal, y lleva al brasileño al tiro de personal.
Sí, pero el manotazo es consecuencia de que no se defiende bien. Hombre, el Real Madrid tiene más, más coartada a la hora de no defender tan bien, porque aunque ha mejorado muchísimo en defensa esta temporada, en relación a otras temporadas, ha subido, ya lo hemos comentado a lo largo del curso, su seña de identidad es el ataque, es decir, es un equipo que puede permitirse casi siempre recibir 90 porque va a meter 100. El Barcelona tiene su base más en la defensa, su base de juego, su seña de identidad, y ahí es donde el Real Madrid le está haciendo daño.
De momento 37-32 y hay falta personal sobre J.C. Carroll.
De Bradley es la primera, los dos equipos ya en bonus.
Y quedan 4-46, 37-32. Tiempo de juego aquí en COPE, recuerden. Real Madrid gana de 5 al Barça y jugándose ya los últimos 5 minutos de la primera parte, de los primeros 20 de partido. Sergio Rodríguez botando bola, presionado por Tomic, que ha salido de su posición de pívot, se mete hasta adentro, bandejita, canasta, y otra vez Rodrigo de la Fuente, la defensa del Barça, mirando prácticamente al que entra en bandeja.
Sí, yo creo que está teniendo muchos problemas el Barcelona, y como habéis dicho, yo creo que en este sentido el Barça siempre se ha caracterizado por mucha solidez defensiva. En el día de hoy pues está teniendo bastantes problemas, y yo creo que el Real Madrid en este caso se puede permitir, digamos, un poquito más de margen en este sentido, porque tiene una calidad delante tremenda, y en tres minutos son capaces de meterte 10-12 puntos fácilmente. Yo creo que sí, como he comentado antes, si el Barcelona pretende pues poder ganar hoy, ha de subir muchísimo su listón defensivo y sobre todo ser mucho más sólido. No está dando ninguna muestra de solidez. Sigue en partido con sus posibilidades, pero para poder vencer a este Real Madrid has de hacer más.
Porque faltaría, Pilar, un arreón como el que tuvo el Real Madrid. En esos dos minutos sacó un parcial de 11-0. Eso le ha mantenido ya entre 6 y 8 puntos de margen. Ahora son 6 porque Nachbar, después de haber fallado el primer tiro libre, anota el segundo. 39-33. Decía que siguen los cambios y sigue la misma tónica del juego, Pilar.
Sí, ha sido, por cierto, la segunda falta de Matsiulis. Mira que el lituano no protesta absolutamente nada. Ahora la falta está abajo de Boki Nachbar en la defensa de Felipe Reyes, que ha sido uno de los hombres que ha entrado en pista. Ha sentado a Chapu Nocioni y ahora es el lituano. Ahora es Matsiulis al banco y vuelve a la pista Rudy Fernández, que de momento es el máximo anotador del partido con 9.
Por lo tanto, Sergio Rodríguez con Carroll, Rudy Fernández con Slaughter y con Felipe Reyes en el equipo madrileño, en el Real Madrid. Están en el conjunto blaugrana, abajo, cerca del aro, Plais y Nachbar, y luego completando Hezonja, Olesón y desde el base, Marcelinho Huertas. El primer tiro libre que no ha sido acertado por Felipe Reyes, y a errar últimamente en él. El segundo sí, siguen los 7 puntos de margen, 40-33. Algo que nos indiquen las cifras, Albert.
Bueno, yo creo que precisamente el resultado, ¿no? El Real Madrid ha acabado el primer cuarto 7 arriba, ha entrado en el segundo acto así y se está moviendo en esa diferencia. En el intercambio de golpes, yo creo que está siendo muy inteligente el conjunto blanco con la segunda unidad, también la mezcla con jugadores que habitualmente gozan de muchos minutos, y está, yo creo, asentándose en este periodo en el partido.
¡Qué balón ha recuperado Olesón cuando había fallado Hezonja! ¡Ahí está la pelota! ¡Perfecto el pase ahora de Marcelinho Huertas para Plais! ¡Esto sí que es un canastón! Oh. ¡Y un mate precioso de Plais! ¡Jugada NBA, Pani!
Sí, totalmente. Y por cierto, Marcelinho es bueno que reaparezca, ¿no? Porque este curso ha estado por debajo de sus prestaciones habituales y ha permitido que Satonás, que es otro jugadorazo, le tome el papel de base principal.
Un pase a la remanguillé de Rudy Fernández, ha hecho pérdida de balón para el equipo madrileño, y ahí el lanzamiento posterior ahora fallado por Nachbar permite al Real Madrid recuperar la bola, pero sigue en cualquier caso, Alfonso del Corral, el partido en un pañuelo.
Sí, el partido no está, o sea, falta como concentración, en mi opinión, ¿no? Es decir, los partidos hay que ganarlos intentando cometer pocos errores, y si ves que el equipo contrario está especialmente más flojo, hay que dar la puntilla para intentar. No, hay una especie como de juego con un puntito de frivolidad, por decirlo de alguna forma, que permite que ni uno ni otro se vaya del partido por ambos lados, ¿no? Yo creo que hay que poner un poquito más de intensidad si quieres llevarte estos partidos y, por tanto, estas finales, ¿no?
Lo decía Alfonso del Corral, un pelín de frivolité en algunos casos. Nosotros seguimos aquí contándoles este 42-35 a falta de poco más de 3 minutos para que acabe la primera parte.
Hola, Ana. ¿Te has enterado de lo que me ha pasado este fin de semana?
No, he estado en el pueblo.
Robaron en casa del vecino y después intentaron entrar en la mía. Pero saltó la alarma y enseguida llegó la policía.
Uf, menos mal.
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Tiempo de juego, tiempo de baloncesto en COPE. Recuerden, Real Madrid 42, Barcelona 35. Quedan 2:56 para que acabe la primera mitad. Y desde luego, un partido Pilar Casado, que ahora vuelve a detenerse por ese tiempo muerto en el que los dos entrenadores ya dan posiblemente las últimas instrucciones de esta primera parte.
Sí, al menos los hombres que están más cerca de, en el corrillo de Xavi Pascual, están empezando ya a levantarse. Los del Real Madrid también vuelven a cancha. Sergio Felipe, Rudy vuelve a pista, Gustavo Ayón, que llevaba bastantes minutos en el banco, JC Carroll, el Barça, atención, mete a Brines en pista con Marcelinho Huertas, Mario Gessoña, Tibor Flais y Machi Lampe.
Y va a sacar de fondo el Barça. De momento, por fin, a Brines en pista. Siguen los 7 de margen para el Real Madrid, jugando Marcelinho Huertas, atravesando divisoria, metiendo bola para el jugador número 10, para Brines. A Brines otra vez para Marcelinho Huertas. Va a jugar hasta adentro, lanza, falla. La pelota se paseó en el aro. Recupera el rebote Felipe Reyes, sacando para Rudy Fernández. Rudy Fernández ahora para Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez botando mano derecha, intentando sacar pase a algún compañero. ¡Ay! El balón que intentaba la Jup para Rudy Fernández, se pierde la bola, recupera el Barça y en el contratoque la pierna de Felipe Reyes hace que el Barça tenga la pelota. Pero qué bonito hubiera sido esa jugada si termina, Pilar.
Sería espectacular, evidentemente, no tanto para los intereses del Barça, que no le hubiera gustado un pelo.
Bueno, digo la plástica de la jugada, no otra cosa. Como fuera de Marcelinho Huertas con Plais. Ahí está Marcelinho Huertas jugando para el Barça. Intentando meter ahora. Balón para Lampe, se levanta Lampe. Falla Lampe, recupera la pelota Carroll. Carroll sacando el balón ahora para Rudy Fernández. Rudy Fernández lo deja a su espalda para Sergio Rodríguez, ya en el tráiler recuperando posiciones. La defensa del FC Barcelona parece que aprietan algo, por lo menos. Ahí está Carroll. Carroll para Felipe Reyes, fuera de la zona. Va a meter dentro, pie de Plais. Falta, digo falta, balón para el Real Madrid.
Cuenta de 14 para el equipo de Pablo Laso.
Ahora se están consumiendo segundos. Quedan 2 minutos para el final de la primera parte y el marcador no se mueve. Balón por la espalda ahora de Carroll. ¡Calastón! De Felipe Reyes. Otra jugada milimétrica parra del Real Madrid y otra pájara defensiva del Barça.
Yo creo que no es una cuestión de que sea ataque milimétrico del Madrid. Tampoco hace falta que lo sea. O sea, es que la defensa del Barcelona es un cero hoy, pero la del Madrid también. O sea, están jugando a muchísimos puntos. Esto puede acabar 199 o 99-100 perfectamente, porque no defiende nadie. Pues fíjate, en los últimos dos pases se han cortado, uno con pie de Felipe y otro con pie de Plais. Eso no quiere decir más que está mal defendido. Saca ese recurso del pie para cortar la jugada.
Darle mérito a Felipe, que ha metido el brazo, se ha quitado de encima a su defensor para poder anotar, ¿eh?
El Barça, de todas maneras, ha perdido producción ofensiva en estos últimos minutos. Balón de tres de Felipe Reyes. El rebotazo ahora va para Plais. Últimos instantes de la primera parte. 44 Real Madrid, 35 Fútbol Club Barcelona. Cuando Abrines para Huertas. Huertas botando la bola. Se la juega de tres, de tres, de tres, de tres. ¡Triple! ¡No le salió nadie! 44-38, tiempo de juego, tiempo muerto en COPE.
La historia de Pablo es una historia que está por escribir. Hoy le hemos bautizado en nuestra parroquia.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Si nos fijamos, profesor Paniagua, el parcial de este segundo cuarto, 17-18. El Barça manteniéndose en el entorno de los 20 puntos. El Real Madrid anotando 10 puntos menos. Le faltan los puntos de la Reón. Es lo que ha cambiado el partido realmente.
Sí, pero bueno, está el partido en una inercia un poco al trantrán, ¿no? En donde los equipos, sobre todo en este segundo cuarto, han intercambiado canastas ante la ausencia de una defensa potente por parte de los dos equipos. En ese sentido el Real Madrid tiene todavía una ventaja, la administra bien, El Barcelona evidentemente tiene poder de fuego para en un arreón ponerse ahí, pero repito, cualquier cosa que tenga que construir el Barcelona hoy la tiene que construir desde atrás, desde la defensa.
Coge el pick and roll hacia el centro, bien abiertos para esta continuación o el ducking aquí.
Ese es el banquillo del Real Madrid. Coge el pick and roll bien abiertos y desde luego esto demuestra en cualquier caso que la energía de Pablo Laso no decrece con los títulos. Pilar.
Hombre, no le importaría sumar cuatro de una atacada cuando el pasado verano tenía pie y medio fuera, ¿eh?
Sí, pero como decía antes Alfonso del Corral, el Madrid va con la tripa llena este año de títulos. Pero no olvidemos que la Liga no la ganó el año pasado.
No, la perdió con el factor cancha que la tenía. Se la juega Rudy, ¿eh?
¡Triple de Rudy Fernández! Y además sabían que lo iba a tirar y nadie le salió. Eso sí que me ha sorprendido, Albert.
Pues sí, pero también iba muy confiado él, ¿eh? Para generarse ese espacio y buscar el lanzamiento. La verdad es que está teniendo una mano, máxima anotador Rudy, ¿eh? Del partido, 12 puntos.
Ahora nos cuentan las estadísticas porque quedan 20 segundos. Está ganando el Real Madrid 47-38. Ahí está Plais.
La verdad que a punto de recuperar Gustavo Ayón, ha sido el último en tocar. Por cierto, parecía que se hacía un poco de daño en la pierna izquierda Gustavo Ayón, pero se recupera, hace un gesto de apoyar la puntera. No sé si habrá sido un pequeño tironcito, un calambrazo. Rodrigo, ¿tú qué entiendes de estas cosas?
Bueno, pues no sé, esperemos que no sea mucho, ¿no? Porque yo creo que es un jugador. Sí, no ha habido ningún golpe, no ha habido ninguna.
Perdona, Rodrigo, que vamos ya con la última jugada de la primera mitad, a punto de perder Plais. Recupera Plais como puede para Lampe. ¡Canastón de Lampe! 47-40. Y el balón va para el Real Madrid, pero vaya jugada en la que el Real Madrid estuvo a punto de robar, terminó recuperando el Barça y en bandeja anotó Lampe. 3 segundos para que concluya la primera parte, 47-40, parcial de la segunda mitad.
Reclamando, creo que no se paró el reloj.
20-20. Ahí está, va a sacar largo Rudy, toca Lampe, recupera Plais, balón para Marcelinho Huertas. Se fue, 47 Real Madrid, 40 Barça, 27-20 el primer cuarto, 20-20 el segundo, la tónica, reparto de golpes de unos y de otros, domina el Madrid porque tuvo un arreón de 2 minutos en el que hizo un parcial de 11-0, pero desde luego queda partido por delante. Ahora lo contamos todo en este Tiempo de Juego en COPE.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La reunión empieza y Luis aún no ha llegado.
Ya llego.
No hace falta estar en la carretera para provocar un accidente. Jefes, empleados o compañeros pueden ser un factor más de estrés al volante. O un factor menos si entienden que tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fermín cambió su bañera por un plato asiático por ahorrarse unos euros. Y al final acabó pagando más y padeciendo fugas de agua. Agustín cambió su bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Con plato de fibra náutica fabricado en España y precio cerrado y sin sorpresas. Y no ha parado de sonreír. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 900-243-1111 y en antidex.es.
En el coche, en la calle, en la oficina.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se puede?
Siempre contigo, a través de la aplicación de COPE.
La mañana tenemos 3 partidos. El más.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Tengo hoy una noticia significativa y que quiero compartir. Un grupo
y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Problemas en las carreteras. Vamos a conocer cuál es la situación.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Tiempo de Juego en COPE. pasión por el deporte.
Vamos a resumir lo que ha sido esta primera parte en este tiempo de juego. Antes que nada, Pilar Casado, ¿qué está ocurriendo ahora aquí en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid?
Concurso de descanso, ni más ni menos, del Real Madrid. Está Pedro Bonofilio, que es el sticker, el animador del Real Madrid. Y mientras los hay, que se han ido a por el bocata, las patatas fritas o lo que corresponda.
Miguel Ángel Paniagua, primera mitad, 47-40, ¿con qué te quedas?
Bueno, me quedo con que el Real Madrid tiene el partido en su territorio, lógicamente. Yo veo muy difícil, puede hacerlo, porque el Barcelona tiene una calidad extraordinaria, pero es improbable que el Barcelona gane cuando el Real Madrid tiene una proyección de 94 puntos, estamos casi en el centenar de puntos. El FC Barcelona ahí tendría mínimamente un 5% de posibilidades de ganar, aunque repito, puede hacerlo porque talento tiene, pero sería quizá más por demérito del Real Madrid que del FC Barcelona. Ha manejado mejor el partido el Real Madrid, lo ha llevado a su terreno. Hablamos muchas veces de un concepto que es el tempo del partido, ¿no? Y dentro de que ninguno de los dos equipos ha estado especialmente brillante, como suele suceder en las finales, no terminamos nunca de ver baloncesto de gran calidad, tampoco lo esperamos, pero yo creo que el tempo está en el territorio del Real Madrid, lo ha sabido administrar mejor. Y si me apuras, yo te diría, Shuankar y compañeros, que para lo poquito que ha hecho el FC Barcelona, sobre todo en defensa, la penalización tampoco ha sido tan excesiva. Es decir, está relativamente al alcance del partido para lo relativamente mal que ha hecho estos primeros 20 minutos.
Vamos con las estadísticas, los datos más destacados, porque también queremos que Albert Díez nos ofrezca en unos instantes otras noticias al margen del básquet. Pero los números de esa primera mitad, ¿qué nos cuentan?
Algunos números, por ejemplo, Rudy Fernández, ya lo destacábamos en la transmisión del partido, máximo anotador del encuentro, 12 puntos, han anotado 8 jugadores en el Real Madrid, los máximos anotadores en el Barcelona, Gessoña y también Marcelinho Huertas con 7 puntos cada uno, han anotado 9 jugadores en el conjunto azulgrana. El rebote se decanta a favor del conjunto de Pablo Laso, 17 rebotes por los 13 del FC Barcelona, y el aspecto de pérdidas, que era muy significativo, sobre todo en el primer cuarto, porque acumula 6 el Barça, bueno, pues se ha clavado el conjunto azulgrana en esas 6 pérdidas, acumula ya 5 el Real Madrid.
Datos de una primera mitad en la que Rubén Parra, ¿qué podríamos decir que podemos esperar de cara a la segunda mitad?
Es que depende de qué lectura quieras hacer. Si quieres hacer una lectura desde el punto de vista del Madrid, pues ellos, lo acaba de decir Albert, han perdido 6 balones en el segundo cuarto por ninguno del Barça y aún así mantienen los 7 puntos de ventaja. Por otra parte, puedes agarrarte a lo que ha dicho el profe, que el Barcelona está dando unas sensaciones malísimas, está haciendo un partido, yo creo, para lo que es su nivel, muy malo. El Madrid está en 47 puntos, es una burrada, o sea, es hacer 94 a un Barcelona que si brilla por algo por su defensa, y entonces con lo mal que está el Barcelona está solo a 7, o sea, depende del punto de vista desde que se quiera mirar.
Ahora vamos con Rodrigo de la Fuente, también con Alfonso del Corral, pero Alvar, ¿qué nos cuentan los oyentes a través de las redes sociales?
Bueno, pues hemos recibido muchos mensajes en esta primera parte. Sergio nos dice que las defensas de Xavi y Pascual no saben parar el tiro exterior y hoy por hoy eso te hace perder partidos. Pepe Camacho nos dice que Satoransky es un jugón, no se arruga ante nada ni ante nadie. Le echamos de menos aquí en Sevilla. Hay gente que se queja de los árbitros, dicen que están siendo demasiado permisivos con el Madrid. Ariana nos dice que una cosa es que el Madrid esté jugando bien y defendiendo agresivo, pero les deberían pitar alguna falta más. Sobre el taponazo que le ha puesto el Chapu a Tomic, Milena nos dice, no te pongas en mi camino si no quieres que te machaque. Ese debería ser el eslogan del Chapu, vaya temporadón del argentino. Y por último, Rubén nos dice que a Tomic, con su calidad y su físico, solo le falta un poquito de sangre en la pelea de los rebotes.
De momento está ganando el Real Madrid 47-40. Enseguida volvemos al básquet, pero tenemos que contar otras noticias de esta jornada, que esta noche con José Luis Corrochano ampliaremos en el partido de las 12. ¿Nos la resume Albert Díez?
Por ejemplo, que el entorno de Sergio Ramos, lo venimos repitiendo en la sintonía de la cadena COPE, niega haberse dejado querer por nadie. Hoy en Barcelona, recuerdo, uno de los precandidatos a las elecciones, Jordi Majó, ha asegurado que un intermediario le ofreció fichar al jugador del Real Madrid. Y un Jordi Majó que también ha anunciado que si gana las elecciones, si sale como presidente, su director deportivo será Michael Laudrup. En el mercado de fichajes, Fernando Navarro deja el Sevilla y ficha por el Deportivo, según ha informado Deportes Cope Galicia. Preparadas las salidas en el Atlético de Madrid de Mandžukić, con destino a la Juventus, y también de Miranda hacia el Inter de Milán. Y en Sevilla, presentado Kakuta, ex del Rayo, recordemos, llega cedido por el Chelsea. Más fútbol, Copa América, hoy en el Grupo A, México-Ecuador, 11:30, y Chile-Bolivia a la 1:30, pendientes también de la sanción definitiva a Neymar, al jugador brasileño del FC Barcelona. Fuera del fútbol, en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, primeros entrenamientos libres con el mejor tiempo para Sebastian Vettel, por lo que hace referencia a los nuestros, un décimo Carlos Sainz, décimo sexto Fernando Alonso y último Roberto Meri. Ciclismo, Alberto Contador es un décimo en la Ruta del Sur. La victoria en la etapa de hoy, que ha sido la segunda, ha sido para el francés Coquard. Contador está a 13 segundos del francés. Y dos apuntes más. Uno, la selección española de balonmano ya conoce los rivales en la primera fase del europeo del año que viene. Serán Suecia, Alemania y Eslovenia. Y dejo para el final Shankar, el que puede ser uno de los culebrones del verano. El caso Elche, descendido por su deuda con Hacienda.
Pues el Elche ha presentado esta mañana una nota informativa en la que ha anunciado que ha firmado el convenio con la agencia tributaria, que ha saldado su deuda con Hacienda. A ver cuántos clubes españoles pueden decir esto, los contamos con los dedos de una mano, y que a partir de ahí, seguramente el lunes recibirá ya el certificado positivo de la agencia tributaria, puesto que obviamente eso no es automático si se estaban haciendo gestiones en el día de hoy. Y una vez se disponga de todo eso, el martes 23, presentación de recursos ante el TAT y por supuesto ante la justicia ordinaria. Y por comentar algo más de este asunto, que esta noche también volverá a ser noticia en el partido de las 12, decir obviamente que el Elche está en su perfecto derecho a continuar intentando reponer una auténtica injusticia, así me lo parece a mí personalmente, porque no he visto una cosa igual en el fútbol español. Es la primera vez que un equipo de primera división es descendido administrativamente por parte de un organismo, en este caso la Liga de Fútbol Profesional. Y segundo, parece inconcebible que si el daño causado era 3.600.000 euros que habían incumplido plazos con Hacienda, el castigo ejecutado pueda significar del orden de 35-40 millones de euros. Eso en derecho es una auténtica barbaridad, que supongo algún juez repondrá. De momento el juez único de la Liga, que es un abogado del Estado contratado por la Liga, no olvidemos, es decir, no es un juez de carrera, es un señor de carrera, pero de abogado del Estado, colocado ahí por la Liga, decidió el descenso del Elche. A partir del descenso del Elche, por supuesto que existe una justicia ordinaria y por supuesto que existe el TAT. Yo espero que el TAT, sabiendo que el Elche ha recuperado de algún modo la credibilidad reponiendo el daño causado porque ha llegado a un acuerdo con Hacienda, obviamente estudie el caso en profundidad. Pero si no es el TAT, espero que sea la justicia ordinaria. Como bien ha dicho hoy Tebas, que el Elche pueda saldar sus problemas con Hacienda no obliga a la Liga a cambiar su decisión. Yo creo que la Liga tenía tomada la decisión bastante antes. Así que, desde luego, nadie espera que la Liga cambie su decisión, porque es evidente que la Liga no ha ayudado en nada, absolutamente en nada, al Elche Fútbol Club, y todo lo contrario. Siendo miembro de la Liga, el Elche solo ha recibido por parte del organismo de los clubes un auténtico varapalo tras otro. No sé, Paniagua, si sobre asuntos futbolísticos como este, pero tú eres un hombre que conoce bien también el derecho,
sí,
¿te atreves a decir algo? Yo jamás había visto una cosa parecida.
Yo creo que lo has explicado muy bien y además de una manera muy, muy gráfica, ¿no? Una vez que resuelve sus problemas con Hacienda y que Hacienda emita ese certificado, en principio está con todos los condicionantes para continuar en la competición. Lo contrario me parecería bastante aberrante.
Tú, y que la deuda del Elche con Hacienda, efectivamente, ha incumplido plazos,
sí.
Ha sido verdaderamente un desastre, pero los nuevos dirigentes han conseguido,
exacto,
algo que es muy complicado. Y sin embargo, dos meses antes del final de la Liga, del comienzo de la próxima Liga, ya te baja. Ahora el problema no existe. Ahora tienen que atender que el problema es de plazos. pero sigue existiendo una desproporcionalidad absoluta.
Absoluta, eso es como, a mí se me ocurre que es como multar a Fernando Alonso por exceso de velocidad en el circuito de Monza, ¿no? Es decir, en una liga en la que, como tú decías muy bien, muy poquitos cumplen con Hacienda en tiempo y plazo, pues castigar al Elche de esta manera me parece desproporcionado, siendo, y vaya por delante, que hay que cumplir siempre la ley, ¿no? Pero me parece desproporcionado, y sobre todo hay un factor que tú has dicho que tienes toda la razón. El cuerpo de la liga, es decir, el organismo que representa a los clubes, está para ayudar, no está para simplemente para sancionar, ¿no? Y yo creo que la justicia ordinaria, si tienen que llegar a esa instancia, como pues,
hombre, yo espero que el TAS también, yo espero que el TAS, sí, pero como todo el mundo dice que el TAS está ahí para, bueno, un poco seguirle la ruta a la liga.
Si quiere que te diga la verdad, tengo más fe en la justicia ordinaria. Yo creo que el Elche lo tendría relativamente bien. Otra cosa luego es que en esa sociedad cerrada que puede ser la LFP, pues el señor Tebas y la gente de la liga pues diga que por ahí no pasan, ¿no? Pero ante una sentencia judicial yo creo que el Elche tiene muchas posibilidades de salir adelante.
Porque hay un principio, perdona una cosa rápido, la vulneración del principio de proporcionalidad a la hora de imponer sanciones es algo que no es del deporte, es en general, de todo tipo.